Los Padres de San Diego a muy buen paso en 3 semanas de temporada. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Cuáles son las áreas por mejorar? ¿Qué retos se enfrentan? ¿Hay actividad en la lista de lastimados? ¿Y cuáles son las series que vienen? Esto es Sombrerazo a los Padres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Tablado, esto es Sombrerazo a los Padres, donde estamos muy, muy contentos de grabar con el equipo a muy buen paso, un juego arriba de 500, segundo lugar, apenas 3 semanas de temporada, pero cerca ya de cerrar un mes que parece muy bueno. Y pues bueno, como siempre, se reúnen conmigo Érico Caranza. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué haciendo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí en una tardecita de verano, ya con un solecito que está pegando, y también están pegando los padres, ¿eh?
¿Con qué poco te
Saludos,
conformas,
Tato.
Eric? Es primavera apenas, pero bueno, digo, ya ansiamos el calor igual todos. Toto Zúñiga, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Cafita, Eric, qué gusto escucharlos y platicar con ustedes, y listos aquí para, como dice Eric, con este solecito como para abrir unas cervecitas y ver béisbol. Qué mejor.
Así es, porque no más una es mejor un montón. Pero bueno.
Un caguamón mejor y ya mueres.
Exactamente, sí, total, total,
Tendremos que ir
total,
por otra
total, ahí
caguamita.
para así nomás para empezar. Pues bueno, ¿qué estamos viendo? Un equipo con 11 ganados, 9 perdidos, quizá platicábamos antes del eclipse, teníamos, no sé, como que estábamos dubitativos, estábamos escépticos respecto a lo que sería la temporada 2024 para los Padres de San Diego, y después del eclipse, qué cosa maravillosa, qué equipo que. Si va perdiendo 3-0 y empiezas a pedir las recomendaciones de Netflix y te quedas dormido y tal, o sea, abres los ojos y el equipo ya le dio vuelta al juego y está peleando y están ganando, ya están, o sea, de verdad, un equipo transmitiendo una energía muy distinta a la que fue todo 2023. Un equipo con muchos de los mismos jugadores, la mayor, es más, en papel, digamos que un poquito menos que lo que fue la temporada pasada, haciendo mucho mejor trabajo. Eric, ¿qué te ha parecido hasta ahora los puntos altos de la temporada 2024, de estos que son ya 20 juegos, perdón, 21 juegos que se jugaron, incluyendo el no-hitter frustrado de Michael King esta mañana desde allá, desde Milwaukee?
Esto sabía victoria ya. Pues estos 20 juegos, como los mencionas, yo veo un gran avance. Como lo estuvimos platicando, al parecer tuvo que ver ahí Melvin, ¿no? A comparación de los 2 años atrás a este nuevo año con Chile, perdón. Y sí se nota este cambio, ¿no? Queremos pensar que eso fue, ¿no? Porque pues entre que son mil cosas. Esta es una de las principales. A lo mejor se ve que el club está, esa palabra mamona, ¿no? Pero en armonía y están sucediendo las cosas, ¿no? Están bateando, están haciendo comebacks, como dijiste, que ni de chiste el año pasado, si íbamos perdiendo 0-8, podríamos ganar ese juego, ¿no? Como fue contra los Cubs, en la serie de los Cubs. Y todo esto se ha hecho con equipos, con rivales bastante decentes, arriba de 500, con jugadores estrellas, y aquí estamos en la pelea. Buenos cambios que se hicieron, bueno, los cambios que se hicieron, pues creo no afectarle tanto a San Diego, y hablando del bullpen, pues se ve muy sólido, se ve bastante sólido. Esperemos que nos aguante de aquí hasta octubre, y creo que tenemos una chance con todo, con este lineup, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Eric. Toto Zúñiga, lo que destacas tú de puntos buenos a lo largo de lo poco que llevamos de esa temporada 2024.
Rafita, restamos del roster estrellas, pero a cambio de agallas, ¿no? Y mucho, mucho ímpetu, mucho swagger, como le dicen ellos, ¿no? En los americanos, ¿no? Como le dicen
El
en el
SOA.
equipo, ¿no? Mucho, mucho swag, mucho, mucho, mucha confianza en sí mismos y obviamente aquí mea culpa porque yo era el primero en salir a defender Melvin. Aquí, como dice Eric, no, aquí la pieza clave es el liderazgo, ¿no? De Shield. Se le nota una mano muy tranquila, muy firme en
Perdón,
sus convicciones.
haciendo más con casi las mismas piezas.
Así
No,
es,
yo también lo defendía, ¿eh? Yo también lo defendía a
¿Sí?
Melvin, o sea, a lo mejor es un buen jugador con equipos con no con tanto talento, ¿no? Y repite ahí con
Como
Giants
lo hizo en
ahorita, ¿no?
Oakland, ¿no? Porque ahorita pues está
Exactamente,
repitiendo la
exactamente.
historia de Padres con Gigantes, ¿no? No le está yendo muy bien
Exactamente.
y tienen pues bastante, hicieron un upgrade bastante alto de talento, ¿no? Entonces,
Invirtieron,
obviamente
invirtieron.
ahí había un problema, ¿no? Es un gusto verlos jugar, ¿no? Los comebacks, como decimos, ¿no? Uno histórico contra Chicago y otro que nos agradó mucho contra Los Ángeles, ¿no? La ofensiva, digo, hemos visto ahí cómo no ha movido casi sus piezas en el lineup, ¿no? Que sí es algo que le podemos criticar, pero pues también es algo que tal vez los jugadores aprecian y están tratando de aprovechar, salvo algunos que no. Hemos visto que su liderazgo ha ayudado mucho. Rafa, también el bullpen, creo que se les debe un gran aplauso, ¿no? Ha ido de realmente el pitcheo es lo que más sufrió, ¿no? Si hablas de quitarle un Cy Young y otros dos veteranos que lo hicieron muy bien el año pasado de los abridores y tu cerrador dominante y para lo que han hecho es muy bueno, ¿no? Aquí lo que sale un poquito flaco es el esfuerzo de Musgrove, bueno, y el desempeño de Darvish. Se espera más de ellos dado por lo que ganan y dado su posición en la rotación, pero a cambio de eso hemos tenido muy buenas salidas de King, Cease y Waldron.
Así es, Waldron lo está sorprendiendo mucho. Por acá llevo mucho siendo detractor de Yurickson Profar, que ha hecho muy buen papel, la verdad. Es el único equipo donde juega bien los Padres de San Diego. Ha hecho súper buen papel a la ofensiva y a la defensiva, de
Su
repente
paz, su
siendo el que
paciente,
responde.
no sé si es como, siempre hablo de la tarugada de decir que su sonrisa es contagiosa, pero yo creo que también su paciencia, Rafa, en el plato, yo creo que debe ser contagiosa porque el equipo se nota más paciente que el año pasado, ¿no? Salvo Juan Soto, o sea, era una de estar abanicando a lanzamientos que no estaban ni cerca, ¿no?
Claro.
Y creo que algo que
Todos.
tiene Jurison es muy buen ojo y mucha paciencia en
No,
el plato.
el periodicazo en el hocico que le puso a Will Smith después de este
Como perro.
discusión, ya no son los pleitos de antes en el béisbol, ¿no? Ahora casi casi van a terapia juntos, que la manera que boqueó Will Smith esto de que cómo le iban a tirar a Yurickson Profar si es un jugador irrelevante o sea, un juego después y tres doritos más y qué callada de hocico le dio en el último juego de la
Con
serie
cachetada blanca.
contra Dodgers a Will Smith, ¿no? De veras, de aquí a octubre, si yo fuera Will Smith, pediría que no me acerquen micrófonos al vestidor, cero códigos. Hablar así de un jugador. Contabas hace rato, Toto, de un ejemplo de Manny Machado, fuiste tú, Eric.
Sí, yo
¿De
estaba
la primera base?
comentando el
Sí,
juego de playoff
de esos
de
playoffs contra
Aguilar.
Milwaukee, Dodgers
Chuk
Milwaukee, cuando
Dodgers
estaba
contra
Manny
Milwaukee, ¿no?
con Dodgers, sí.
Sí, Manny pisoteó ahí una jugada agresiva al primera base de Milwaukee y le preguntaron a Manny, pues, ¿qué fue porque hubo una discusión aparte, ¿no? Ahí dentro de esa jugada y entre Manny y el otro jugador y le preguntaban a Manny, pues, ¿cuál fue la discusión? Y él dijo, eso se mantiene entre las líneas y entre los jugadores y no voy a comentar sobre eso, ¿verdad? Y creo que son las enseñanzas old school que tiene Manny, yo creo. De vengadas ahí de su tiempo en Baltimore con Buck Showalter, ¿no? De ese tipo de manejador old school, ¿no? Que te enseñan a jugar y a comportarte de la manera correcta, que pues, le ha hecho falta ahí a Will Smith, por lo visto. Y a muchos jugadores de esta generación, ¿verdad? No nomás es particular a Will Smith o a los Dodgers, ¿no? Es muy común, ¿no? Estar haciendo ahí pronunciándote por ciertas cosas en Twitter perdón, en X, formerly known as
Sí,
Twitter.
no, ajá, y en micrófonos y en
Sí.
todos lados, ¿no? Eric, ¿qué te ha parecido el desempeño de, por ejemplo, de Jackson Merrill, el novato? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ha hecho?
tan bueno que tiene su desempeño que ya está entre las pláticas de novato del año. Obviamente es muy temprano, ¿no? Pero está en las pláticas, ¿no? Así,
Ah, de mantener el nivel, ¿no? De manera
exactamente, ese es
consistente.
exactamente correcto, es correcto. No, es muy temprano, son 20 juegos, pero pues empieza muy bien, ¿no? Y esa es una buena señal. Me gusta su turno al bateo, me gusta que de repente no son hits, que no parecen hits y son hits. Su velocidad es excelente, su defensiva es buena. Obviamente falta tiempo para juzgarlo, qué tan bueno es a la defensiva, ¿no? Por las jugadas que le van a tocar, ¿no?
En esta serie, perdón que te interrumpa, en esta serie contra Milwaukee, ¿cuántas veces, por lo menos entre cuatro, mínimo cuatro veces, si no es que cinco, que Pat Murphy, ex manejador de los Padres, allá parcialmente
Sí, un año
la
nada
última
más, ¿no?
parte del 2015, sí,
Meses.
como interino, si no, fue que junio, mitad de junio, julio, agosto, septiembre, o sea,
Sí, fue tres
echaron a
meses.
Voodoo Black, ¿no? Echaron a Voodoo Black y se aventó media temporada, poquito más. Como cuatro o cinco veces le trajo relevista zurdo a Jackson Merrill
Exacto.
para enfrentarlo, o sea, mostrando un
Oye.
cuidado, o sea, respeto y cuidado con su bat
Exacto.
en apenas ni 3 semanas de temporada. Así las
Exacto.
cosas con Jackson Merrill,
Exacto.
¿no? Y bueno, en cuanto a las cosas que se podían mejorar, yo en particular, lo que sentimos no, no sé, el estorbo en la carreta, lo que no está permitiendo dar vuelta completa, hasta ahora ha sido Xander Bogaerts, después de firmar un contrato de 10 temporadas, a un año de haberlo firmado, lo cambian de posición cuando se le hizo un hueco mandando a Fernando Tatis Jr. al jardín derecho para que tuviera cabida como parador en corto Xander Bogaerts. Esa temporada se ubica ahí en esa posición a Kim, se le pide cambiar a segunda base y que vamos, que, donde incluso desde pretemporada tuvo dificultades Xander, ¿no? O sea, debe ser cosa de costumbre porque hay muchas cosas comunes en la posición. Pero lo hemos visto de primer bat, no lo hemos visto haciendo el trabajo. Lo más sorprendente es de que el tiempo que estuvo suspendido Fernando Tatis Jr. Los primeros juegos de la temporada pasada, Kim estuvo atendiendo primero en la alineación, haciendo un muy buen trabajo de envasarse, de robando bases, corriendo las bases, tomando el extra base en el batazo oportuno. Y siento yo que Kim no, o sea, vamos, más allá de que respondió cuando fue el segundo juego de la serie contra Milwaukee con un jonrón, no asusta a nadie como quinto bat protegiendo a Manny Machado. Siento que
Machado.
Kim podría batear primero. Ya un volado de segundo y tercero entre, no sé si entre Tatis y Cronenworth, ¿no? Apostando yo segundo Tatis por la velocidad, quizá tercero Cronenworth por bat zurdo y por su control de bat, su oportunidad, Manny, y quizá quinto Bogaerts, ¿no? Siento que no, protege más Xander Bogaerts como quinto bat a Manny que de
Que
otra
con
manera,
quinto.
incluso alternarse entre el tercero y cuarto, quinto, alternárselo esos tres pesos pesados que son Bogaerts, Manny Machado y Cronen. Pero no ha sido el inicio de temporada que deseamos para Bogaerts. Ojalá que haya manera de mejorar, porque es un jugador prácticamente incambiable por su contrato, ¿no? No es la facilidad de cambio que nos da Kim en un momento dado, en el caso de necesitar más abridores, según como o más relevos o un outfielder, como si evolucione la temporada. ¿Qué áreas de mejoras diagnosticas tú, Toto, en los Padres?
Y creo que totalmente de acuerdo contigo de que Sander no está posicionado en el lineup de manera ideal, ¿no? Creo que o sea, yo ya mi paciencia ya me está acabando, ya de manera que ya digo Sander Hosmer, ¿no? O como dijiste tú, Hosmer Bogaerts.
Cosmer
Ya como dices, un contrato que es imposible. Creo que o sea, el claro ejemplo ahora, ¿no? O sea, con un out y un hombre en tercera y un ponche. O sea, está en el lugar equivocado del lineup ahorita por lo que está pasando con su desempeño. Entonces hay que moverlo y ya lo habíamos mencionado, ¿no? El año pasado cuando cambiaron aquí a Kim a leadoff y bajaron a Fernando en el lineup, es cuando despegó la temporada de Kim, ¿no? Con el bat. Entonces, pues obvio que él funciona mejor ahí, ha de estar más cómodo. Como dices, no asusta a nadie en de protección para Manny. Entonces, es importante hacer ese cambio, ¿no? Hemos visto que Shield es un poquito, pues, rejego, ¿no? En su lineup, ¿no? No lo ha cambiado casi. Es muy, de caso sí, ¿no? El catcher, nomás para darle descanso a Campuzano. Pero de ahí en fuera, pues, son los mismos monos, ¿no? En la misma posición los primeros juegos. Entonces, yo creo que sí tiene que haber ahí una discusión, ¿no? Para moverlo. Creo que va a funcionar la ofensiva de mejor manera. Y pues también hay que cuestionar si no hay una lesión ahí con la muñeca que le molestó a Sander el año pasado. Si no está, a lo mejor no es necesario una intervención ahí quirúrgica o algo, porque pues obviamente algo está pasando, ¿no? O no sé si es nomás la presión del contrato, pero pues yo ya veo la posibilidad de que la fanaticada empiece a perder la paciencia, ¿no? Con él. Y hay como una insistencia en dejarlo, en tenerlo en posición clave, obviamente porque es demasiado dinero invertido, o sea, no puedes ponerlo a batear 7, ¿no? Entre Profar y Campuzano.
Por supuesto, sí, no, definitivamente esperemos que se enciendan los motores ahí con Xander Bogaerts, que muestre lo que se ha invertido. Y sí, se tendría que hacer algo con ese orden al bat. Si es algo que nos dimos cuenta la fanaticada, el equipo tendría que haberse dado cuenta antes. Quiero pensar que habrá alguna razón por el que no hayan hecho ese movimiento todavía. Eric, ¿qué otros puntos ves por mejorar en lo corto que lleva esta temporada de un equipo que se ha desempeñado bien, por lo menos con un mejor arranque que en 2023? Y por ahí incluso tenemos el pendiente, ¿no? De Darvish, que fue Yu Darvish, que fue a dar a la lista de lesionados, un problema en el cuello, me parece. Llamaron por ahí a ¿cómo se llama? Logan. Ay.
Gillespie o algo así, ¿no?
Logan Gillespie, sí, exactamente, ¿no? Por Logan Daya. Pero bueno, que no.
The Primal Scream.
Sí, ese era el Bobby Gillespie, ¿cómo no? Pero vamos, qué relevista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el posible lugar como abridor de Darvish o como de Bullpen Day, no sé, lo toma alguien más en el roster. ¿Cómo ves esta situación, Eric?
Pues bueno, creo que va a ser más trabajo ahí para nuestro bullpen. En la falta de Darvish, nuestro derecho, bueno, seguro y fuerte, pero esta, pues sí nos va a perjudicar un poquito, ¿no? En el desgaste del bullpen. Para mejorar, pues yo creo que Shield va a tener que encontrar a alguien que pueda sustituir, ¿no? Porque Darvish está, ya se nota, sabemos que se nota la edad. Sabemos que pues, creo que tiene que 3 temporadas lastimándose sin falta. Entonces, creo que va a tener que encontrar esa solución. Creo que ustedes lo mencionaron, puede ser Morejón, puede ser alguien que cubra a Darvish y sin lastimar tanto al bullpen. Otra mejoría que yo puedo ver, pues todavía sigue siendo el outfield, ¿no? Azócar es bueno, pero siento que es como ahí lo que nos puede perjudicar en un punto si alguien se lastima, ¿no? Si Merrill se lastima, pues no tenemos quien viene atrás, ¿no? Así como para cubrirlo bien, ¿no? Cuando Manny regresa a tercera, ¿quién va a ser nuestro DH? O sea, no ahí esos quizás serán esos puntos, ¿no? Porque el catcher, yo creo que dándole Campuzano tiempo, va a cubrirlo bien, ¿no? Ofensivamente sabemos que tienen potencial, ya se ha demostrado, y pues cachando pienso que puede mejorar, ¿no?
Así es, son varias situaciones por ahí, incluso por ejemplo Tyler Wade a veces ha respondido con el bat, con el guante, a veces lo hemos visto no del todo seguro. Will Rosario también bateándole muy bien a lanzadores zurdos, pero no es tampoco una figura consistente. Bajaron a Graham Pauly, un novato que parece desempeñarse bien, pero yo me imagino que Tyler Wade no tiene opciones para bajarse a ligas menores sin arriesgarnos a perderlo hacia otro equipo. Tuvieron que bajar a Graham Pauly, que había dado algunos batazos clave en partidos determinados. Pero sí, por ese lado, sí siento que, que alguna posible lesión dentro de los jugadores de line-up puede traer una serie de complicaciones para
Oye,
Padres en cuanto a tener gente lista.
lo más rápido, Rafael, pero lo que sí siento en estos 20 juegos es que los que entran por algún lesionado o por cambio están funcionando muy bien, ¿no? No sabemos
Hasta eso.
si no, no sabemos si va a alcanzar de aquí a octubre, si es que llegamos a tener esto, ¿no? Y digo, es nada más
La
una
idea.
vista, una opinión mía.
A la larga te puede perjudicar eso, ¿no? Tener tantos suplentes, ¿no?
Parece
Pero
albur
¿qué
tonto, pero
pasó? ¿Qué
fo
pasó?
focos rojos, focos
A
rojos.
la larga
Albur alert.
a la larga te
Santa
acostumbras.
madre de Dios. Dios mío,
No sé si quedó muy
queremos,
nervioso.
queremos, queremos,
Ay, ay, ay.
queremos mantenerlo PG-13 este podcast, pero bueno.
Ay, ay, ay.
A lo largo de la temporada,
Ah,
pero
bueno.
perjudicaste eliminar a todos los jugadores, ¿no? Pero como dices, lo han hecho muy bien y ahora fue un claro ejemplo con Matthew Batt, ¿no? A la defensiva y hasta un triple
Claro.
ahí con cero outs que deberían de haber aprovechado, aunque sea para que no se llevara la derrota a Michael King, ¿no? Ahí
Por
la
supuesto.
injusticia del béisbol ahora personificada ahí por el juego de Michael King hoy, ¿no?
Pero como novela griega, como esos dramas griegos, ahí te ríes,
Una
de
tragedia.
veras. Nomás faltaba que saliera
Novela turca, ¿no?
que saliera su mamá, se la agachara y le sacara los ojos como Edipo, alguna cosa, o se sacara los ojos, como vaya Edipo, ya ni me acuerdo, pero bueno, anyway.
La griega
Y
de
el griega es que
Manchester
la mía es
cerveceros
turca.
ahí.
Sí, no, y que salgan los enanos a sodomizarse con bestias y toda la cosa,
A
pero
entregar
bueno.
la droga, a entregar la
Sí,
droga ya. Ya se fue por otro
vamos.
lado este podcast,
Ya de
desde que
plano, sí, no, todo
dije
mal.
a la larga.
Todo mal. Sí,
Te acostumbras.
a la larga se envician,
Te
pero bueno.
acostumbras.
No, Toto, hace rato sí es una observación también sobre esta situación que tenemos ahora con Darvish yéndose, o sea, yéndose a la lista de lastimados por 2 semanas o 15 días, no sé qué tan retroactiva sea. Y por ahí las posibilidades quizá de quienes están ahora en el bullpen, considerando que el lanzador que se llamó en sustitución de Darvish, el que toma su lugar en el roster, Logan Gillespie, no es abridor. ¿Qué ventana abre por ahí? ¿Qué posibilidades hay? Perdimos ya a Pedro Ávila, nos deshicimos de él y rápidamente lo agarró, creo que Cleveland, o sea que se desempeñó en rol largo, bueno, la temporada pasada y esa temporada no terminó, no le empezó bien al grado de que se deshizo el equipo de él. ¿Qué opciones trae la que se le haya lastimado Darvish?
Bueno, creo que ahorita han dependido mucho del bullpen, ¿verdad? Ya dado que ni Musgrove ni Darvish se han desempeñado muy bien y han dado muchos innings de calidad. Entonces, sí le han cargado, Shields ya le ha cargado la mano un poquito al bullpen. Entonces, eso puede llegar a afectar a la larga, ¿no? En agosto, en julio, en agosto, cuando ya empieza a pesar, ¿no? Todo el uso que le das al bullpen. Ahora depender de ellos para bullpen days y para extenderlos y no contar con ellos y que si te empiezan a batear, ¿verdad? En un juego y pues no puedes dejar al abridor ahí mucho tiempo, pues ya te puede afectar, ¿no? Curioso también que no subieron ni a Randy Vázquez ni a Woosa Gou, especialmente Vázquez, ¿no? Que llegó en el cambio de Soto. Y que creo que se hablaba como en potencia que pudiera ser el abridor número 5, ¿no? Junto con Johnny Brito y Pedro Ávila, pero pues les ganó con su performance ahí Michael Waldron, ¿no? Entonces, sorprendente un poquito que subieran este tipo Gillespie. No sé qué le han visto en el paso o qué le conocen,
Perdón,
pero su
por ahí
historial con Baltimore no es bueno.
mencionabas incluso a Morejón como una posible opción ahora sí para
¿Sí?
desplegar el talento que tiene, que no termina de explotar en los Padres, Adrián Morejón, ¿no?
O sea, tiene ese brazo
Una
increíble que no está
oportunidad
viendo
más,
explotar,
digamos.
¿no? Y no lo ha hecho nada mal este año, ¿no? Siempre el problema con Morejón es preocuparte por las lesiones, ¿no? En cualquier lanzamiento ya lo pierdes 3 meses, ¿no? Entonces, pero pues por lo pronto no lo ha hecho mal y ya tiene experiencia como abridor. Creo que él y Brito son los únicos que tienen esa experiencia ahorita en el bullpen.
Burrito.
El Burrito son los
Johnny
únicos que tienen
Burrito.
esa experiencia ahorita y pues hay que aprovecharla, yo creo. Es lo más lógico, ¿no? Ahorita contar con ellos. Y creo que pues no picha desde el sábado Morejón o creo que pichó contra Milwaukee el
No,
lunes, no recuerdo
sí
muy bien.
pichó contra Milwaukee, sí.
El lunes o el martes, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya es lo suficiente para poder pichar el sábado contra Blue Jays, ¿no? Entonces me imagino que van a contar con él para que les dé una buena racha de innings junto con Brito y Pollock, me imagino.
Muy bien. Las series que se vienen para los Padres de San Diego, después de Milwaukee, vuelven a casa para enfrentarse el fin de semana a los Azulejos de Toronto. Luego, una salida de una sola serie, cuatro juegos en Colorado, los juegos que acaban con los bullpens allá donde
Terror,
se pierda,
Marcela.
exactamente. Ahí sí peor que tragedia griega y romana y de donde quieran, y
Y turca,
turca,
por
y de
favor.
sí también, y de Tailandia, de esas
De
de
todas las
Bollywood,
habidas y por
de
haber.
los hindús, sí. Y después contra otros dos equipos, o sea, Blue Jays ya es difícil y es un equipo de 500 o de arriba de 500 en Liga Americana. Rockies es la facilita, que acaban cansados. Y luego Phillies
Entre comillas.
y Rojos de Cincinnati de manera consecutiva, al menos de casa, por lo menos con la ventaja de ser el equipo de casa, pero series muy difíciles que se avecinan para terminar el mes de abril con los Padres de San Diego. Eric, ¿cómo ves estas series?
Pues muy difíciles por el desgaste que puede haber en el bullpen, ¿no? Pero bueno, si quieres seguir ganando y quieres saber para dónde va tu equipo, pues estos son los buenos momentos, ¿no?
Si quieres ver ganar a tu equipo, hay que
Exacto,
aprovechar esas
hay que
oportunidades.
poner tu fundación. Y pues son series para aprovecharlas, ¿no? Sobre todo la de Colorado, ya, pero ya no da hasta cura decirlo porque pues las facilitas son las que siempre se nos complica, ¿no?
El año pasado, creo que la temporada
Siempre,
pasada,
güey, no
uno
mames.
récord de perder las series facilitas.
Récord. Y sobre todo Colorado y Pittsburgh, ¿no? Son
Colorado,
como.
Pittsburgh, Kansas City, o sea, ridículo. Y luego
Y
vas y barres a los
cuando
campeones, ¿no?
Cincinnati no
Neta.
tenía nadie, todavía no llegaba De La Rosa ni nada, pues, para perderlo, güey, ¿no? O sea, horrible, güey. Entonces, pues que vengan las series, y a cuidar ese bullpen, ¿no?
Sí, Toto, tú hablas de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati como rivales con una ofensiva bastante potente. Colorado está, o sea, no ha ganado creo que ni tres juegos, ¿no? O sea, de Colorado,
Cuatro,
más
creo.
allá
No,
de la
cuatro.
preocupación, 4-18 hasta ahora, más allá de la preocupación de que se juegue en Denver, diga, o sea, sí, es sino la facilita en papel, pero de Rojos y de Phillies, sí hablábamos de que un equipo, equipos complicados, ¿no? Por su ofensiva, Toto.
Sí, Filadelfia, fíjate, a pesar de que empezó mal la temporada contra Atlanta, llevan de los últimos 10, llevan 7 ganados, ¿no? Y llevan 3 al hilo. Entonces, ellos ya están tomando vuelo, ¿no? Y pues Toronto también, digo, 6 y 4 en los últimos. Están en el último lugar en el este, pero de todas maneras tienen el récord casi igual que los Padres. Entonces, vienen de una división donde se pelea, ¿verdad? Ahí, o sea, son batallas campales ahí en el este, en la Americana. Entonces, ellos siempre vienen bien curtiditos y tienes que tener cuidado con ellos. Hablamos ya de Colorado, el terror que hemos tenido ahí a veces, y ahí aunque ganes los cuatro, vas a desgastar tu bullpen porque lo vas a desgastar y te afecta las próximas series. Entonces, ahí también se pone complicado con ellos, quieras o no, aunque sus últimos 10 juegos solo han ganado dos, ¿no? Entonces, llevan cinco perdidos al hilo, lo cual también, digo, también, pues mira, hemos perdido tantos, ya es hora de ganar, ¿no? Y ya llegaron los Padres. Entonces, creo que se pone complicado, pero pues no nos podemos quejar, Rafa. O sea, este road trip de 6 juegos, ganar 4 contra Los Ángeles y Milwaukee, que venían muy bien, eso pues habla muy bien de los Padres ahorita y las condiciones que traen.
Sí, no, vamos a usar esa palabra que lleva añitos de moda, que es resiliencia, o sea, el mantenerse enfocados turno a turno como no lo hacían la temporada pasada. Creo que esa temporada ha sido de lo mejor que han mostrado los Padres hasta ahora. Esperamos que esa misma consistencia se mantenga a lo largo de este 2024. Esperamos que el bullpen no se caiga mucho,
Lesiones, no siempre,
que
siempre
exacto,
es lo que afecta.
que no sea más de lo que estamos viendo ahora las lesiones. El caso de Cronenworth también, Eric, no sé si tú lo habías visto o nos comentabas tú, Toto. El caso de Cronenworth es de que es una lesión que ocurrió el lunes, entró Brett Sullivan de sustituto por él para cubrir la primera base, la última entrada. Luego parece que el martes, sin jugar, empeoró.
Aparentemente empezó como una lesión en la pantorrilla, pero se está extendiendo el dolor y la molestia. Entonces, ahorita como que es un exceso de cautela hasta saber exactamente qué es lo que está pasando con él, ¿verdad? Y no quieren arriesgarlo a que sea una lesión que
Más
dure más,
seria.
¿no? Más seria y que dure más fuera. Entonces, yo creo que permanece, si acaso hay que ponerlo en la lista, pues va a permanecer retroactivo hasta el lunes, ¿no? Que fue la última vez que jugó. Al igual que Darvish, creo que pues, fue el sábado 10, entonces se mantendría retroactivo ahí de subida a la lista de lesionados, ¿no? A ese día, si es algo no muy serio. Entonces esperemos que no sea algo muy serio con Jake, que lo ha hecho muy bien este año, que encontraron el lugar perfecto para él en el lineup, ¿no? Entre Fernando Tatis y Manny, ahí aprovechando más sus turnos que el año pasado, ¿no?
Así es, en teoría esto debería significar más juego, no sé, para Batten, obviamente, que lo hizo muy bien hoy, debutando en el 2024
Excelente.
y teniendo un muy buen juego a la ofensiva y mejor aún a la defensiva. Tener un jugador de cuadro acostumbrado a cubrir segunda, tercera, con un guante de primera base que lo hizo muy bien para conservar lo que entonces era el sin hit de Michael King. Pero pues bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona esto de Cronworth. Esperamos que no sea de como para ingresar en la lista de lesionados. En otras noticias del béisbol, nos enteramos que este martes 16 falleció Whitey Herzog a los 92 años, la Rata Blanca. Ah, mira como la banda esta argentina, ¿no? La Rata Blanca, ¿sí te acuerdas? Sí. Whitey Herzog, que primero fue, va, de donde yo medio me acuerdo haber leído, primero fue dirigente de los Reales de Kansas City, después armó un trabuco en los primeros 80, bueno, de los primeros 80 y hasta el 87 con los Cardenales de San Luis, y llevándose 3 veces la división del Este de la Liga Nacional, llegando dos. No, no, y sí, llegando 3 veces a Serie Mundial, ¿no? Llevándose 3 veces la Liga Nacional,
Rafita,
campeonando en el 82. Dime.
disculpa la interrupción, Rafita, ¿se le considera también a Whitey, fíjate, algo que no supe hasta que lo leí esta semana en su, cuando falleció,
Su
también se le
obituario.
considera campeón mundial porque él era el director de las ligas menores en el 69 con Mets? Entonces, él,
Ah, mira.
básicamente, él formó
No
los
sabía.
Amazing Mets del 69.
Qué bárbaro.
O sea, un
Tom
currículum impresionante este.
Seaver, Nolan Ryan, no sé si estaba por ahí
¿Sí?
también,
Tom
sí, ¿no?
Seaver.
Un equipazo, sí. Sí, Tommy Agee por ahí, que era el primer bat. Jerry Groth, creo que era el catcher. Luego, ¿no era Harrelson el que se peleó con Pete Rose, el
Sí,
catcher o algo
Buddy
así?
Harrelson en el segundo, o shortstop creo, con Pete Rose, ¿no? En
Mira.
esa famosa jugada en la Serie Mundial del 72.
Eric, a ti te tocó ir a ver al Jack Murphy, a Padres contra Cardenales, que platicábamos, no sé si en este o en otro grupo con amigos que siempre perdían los Padres contra
Siempre
los
perdíamos, siempre,
Cardenales.
güey. Siempre perdíamos con los Cardenales y con los Reds. Siempre, güey, siempre,
No, yo con los
güey.
Reds tuve mucha suerte de siempre ver
Depende
ganar.
del año, ¿eh? Pero puta
Pero
madre.
con los Cardenales sí, no, de
Era
ni una
ni una,
buena.
no damos ni una.
Ni una
Uno
buena.
de los primeros, juegos que recuerdo que me llevó mi santa madre y mi santa abuela, que descansan en paz, fue en el 85 contra Cardenales, y había una controversia porque Dick Williams había optado por Lamar Hoyt para ser abridor en el juego de estrellas, cuando en realidad se
Claro.
lo merecía
John
Joaquín
Tudor, ¿no?
Andújar.
Ah, Joaquín
Ajá,
Andújar también, ¿cómo no?
y pichó un gran juego Andújar contra los Padres. Obviamente perdieron, y toda la fanaticada abuchando a Joaquín, porque Joaquín había salido a dar sus declaraciones. Ahorita que hablábamos de Will
Joaquín,
Smith, salió
Joaquín
a dar
Andújar,
códigos.
Joaquín Andújar,
¿Sí?
que en paz descanse, también,
También,
también, sí,
fíjate,
ya se
sabía.
petateó, cómo no. Y sí, no, es más, creo que hasta Andy Hawkins tenía más méritos que Lamar Hoyt.
Sí.
Abrió esa temporada, no creo que si con 10 ganados consecutivos con los Padres, o sea, consolidándose como abridor, porque en el 84 estuvo ahí rebotando entre el bullpen
Es
y la
winger.
Roma. Y pero sí tenían ahí rollo personal, Dick Williams y Andy Hawkins.
Joaquín.
Pero
Sí, pues,
pero sí,
y
no yo,
ese estilo de juego de Cardenales, digo, era increíble, ¿no? O
para
sea, para mí era mejor.
aprovechar la alfombra de AstroTurf con eso, con puros jugadores veloces que no
Un venado.
el poder no tenía lugar en ese lugar,
El
en ese equipo
venadito McGee.
estaba por ahí Jack
Era
Clark y nada más.
llegar a la Serie Mundial con Jack Clark con 20 jonrones y Terry Pendleton con 5-7, ¿no? Y los
Ándale,
demás,
y si bien te
uno.
va. Y Tommy
Sí.
Herr impulsando más de 100 carreras con menos de 10 jonrones también.
Increíble.
Bueno, okay,
muchachos, el cronómetro aquí del plan Prangana de Zoom, vemos cómo se reduce. Rápidamente,
se consume.
se consume mala onda. Un gustazo, como siempre, compartir con ustedes. Érico Caranza, tu despedida.
Muchas gracias, por la invitación, gracias por escucharnos y esperemos más de buenas noticias con estos padres. Gracias, Toto. Gracias, Rafa. Nos vemos.
Muchas gracias, Eric. Toto Zúñiga.
Rafa, Eric, muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que nos escuchan y gracias a los padres por un buen inicio de temporada, ¿no? Ahí nos ayuda a disfrutar más la temporada de este año.
Así es. Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos en los grupos de WhatsApp donde nos han invitado y todavía no nos corren por poner memes y bromas babosas. Los grupos de Facebook también donde
Peligros.
escucharnos. Por ahí a Gustavo, Héctor, Víctor, todos nuestros amigos en Twitter, o a mí me gusta llamarlo 10, porque yo nací en la colonia Roma, entonces X es 10. La señora Elda también con mucho gusto, un gran saludo.
Dos.
Todos nuestros amigos que nos escuchan. Y
El
pues bueno,
romano tablado.
esperemos seguir igual de contentos para el próximo episodio de Enredarse a los Padres. Ahora nos despedimos. Yo soy Rafael Tablado. Nos escuchamos pronto.